Tarde desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. A esta hora, cielo cubierto, ha hecho chubascos en Camagüey, 24 grados, temperatura está ventosa la jornada, a 18 kilómetros por hora el viento. Vamos con informaciones porque el periodista independiente Guillermo del Sol, quien este sábado depuso una huelga de hambre de 55 días, dijo poco después de dar la primicia a Radio Martí que en unos 15 días estaría listo para doblegar los esfuerzos en la lucha pacífica y buscar la unidad de la oposición por la Cuba que todos sueñan.
Seguir adelante, seguir mi trabajo de albañil, seguir mi trabajo de opositor, de periodista, seguir enseñando a las nuevas generaciones a que lleven el buen camino de la lucha pacífica y seguir luchando por la unidad de la oposición cubana y porque logremos el cambio en Cuba, el cambio que tanto necesitamos. La Cuba que todos anhelamos y que desgraciadamente todos no tienen el valor de reclamar por ella. Ese debe ser mi legado siempre. Y yo espero que a lo sumo, yo en 15 días yo pueda estar nuevamente ya en las calles. Yo soy una persona que por mi profesión, aparte de que por ser cristiano, soy muy popular acá en el centro de Cuba. Y muchas personas ya van a estar nuevamente interactuando conmigo, como ya creo que ahora voy a trabajar mucho más duro que antes por lograr que la oposición mejore mucho más y podamos lograr lo que todos los cubanos queremos. Ese es mi principal objetivo. Por eso es que valgo más vivo que muerto y por eso es que tengo que seguir adelante.
La acción represiva del régimen cubano contra raperos y escritores que conforman el movimiento de artistas independientes en la isla es abordada por PEN America, entidad defensora de la libertad de expresión. Carmen María Rodríguez tiene más detalles.
El acoso y el arresto e intimidación del artista y escritor cubano no es nada nuevo, pero desde el 2018, el decreto 349 institucionaliza la represión contra el escritor y artista cubano. Esto según Julie Trebol de PEN America y directora de Artist at Risk Connection, la conexión para el artista en riesgo. Julie Trebol se refirió al arresto del poeta cubano Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya, así como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y también del rapero Michael Castillo Pérez, conocido como el Osorbo.
Es que hemos visto con los ataques contra Jorge y Nancy, y también hay, como decimos, un tren, porque a un montón de artistas después del decreto que se anuncia en diciembre, que fue arrestado en nombras veces, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez, que se destaca en el informe, sigue en prisión más de un año después de su arresto.
La información sobre Otero Alcántara, Castillo Pérez Alfaya y Olivera Castillo, entre otros, circula a nivel internacional por PEN America. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami, varios de los participantes deploraron la situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestro reportero Ricardo Quintana conversó con la presidenta de la CIP, María Elvira Rodríguez, y los periodistas Fernán Sayé y Alejandro Aguirre.
La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Colombia, manifestó la solidaridad con quienes afrontan desafíos diarios para ejercer esta profesión.
Nuestra labor es imperiosa ante el horror de la violencia. En los últimos 30 años en las Américas han sido asesinados un promedio de 18 periodistas por año.
Medio millar de colegas asiste al evento. La mayoría cita a Nicaragua, Cuba y Venezuela como ejemplo de persecución a la prensa.
Solemos llamarlos en la región como el eje del mal, se repiten los homicidios, las encarcelaciones, la persecución contra los editores.
El tema alusivo a la libertad de expresión volvió a ocupar un espacio importante en la agenda de la cita.
Es una cosa que no debe de ocurrir, es una cosa muy triste. En el caso del comunicador, lo utilizan para silenciar una voz.
La reunión sirve de escenario para analizar el futuro de los medios, los nuevos géneros periodísticos, las noticias falsas y las nuevas herramientas tecnológicas, entre otros aspectos.
A esta hora en Moa, 28 grados Celsius, cubierto hay lloviznas en el área. La sensación térmica es de 31 grados. Los vientos soplan a 4 kilómetros por hora. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Los directores que estamos hoy son Orlando González, Landi, Eduardo Coloma y el que les habla, Santiago Álvarez. También está con nosotros nuestro colaborador e investigador, Luis Domínguez, y el que nos dirige siempre, Carlos Santana. Para empezar el programa de hoy, yo quiero leerles unos versos muy emotivos que, a pesar de que fueron escritos hace más de un siglo, se mantienen vigentes, sobre todo en los que nos hemos dedicado a luchar toda nuestra vida por la libertad de Cuba. Y ahora empiezo. Después explicaré más sobre estos versos. Acepto el duro exilio, aun siendo hasta la muerte, sin ponerme a pensar si alguien caudicó ante quien creyó más fuerte, o si otros desertaron debiendo resistirse. Si solo 1,000 recogen tu negro desafío, entre esos bravos nombres también estará el mío. Si estos se reducen y solo quedan 100 para seguir luchando, ahí estaré también. Si solo 10 se yerguen para enfrentarse al mal, proseguiré con ellos luchando hasta el final. Y si quiere el destino que todo lo forjó, que solo quede uno, erguido y soberano, aprende lo tirano, ese uno soy yo. Y este es un verso de Víctor Hugo. Víctor Hugo, como Martí, fue exilado de su patria por una, digamos, por la misma cosa, un soberano, por el Napoleón III, y vivió 20 años en el exilio y escribió este verso. Y Martí conoció en un viaje a Francia a Víctor Hugo en persona. Víctor Hugo y él se hicieron amigos y le dedicó un libro, y esta poesía se llama La última palabra, última verba, como lo tenía Víctor Hugo. Y Martí, en agradecimiento y en admiración hacia Víctor Hugo, tradujo el libro al español y ha llegado a nosotros. Está en la internet, en un blog que se llama José Martí Blog, y va a estar en la primera página de nuestro portal digital desde mañana en adelante. Y ahora vamos a seguir, como siempre con nuestro programa, con nuestra querida y admirada amiga Marta Beatriz Roque, una de las mejores comunicadoras de Cuba, o quizá la mejor. Y Marta, bienvenida, y dinos cómo está eso por ahí.
Bueno, un saludo afectuoso para ustedes y muy contenta de poder estar en el programa. Mira, Santiago, cuando nosotros salimos por la mañana de la casa, pues nos encontramos en la calle Boyero y ahí estarán una cola de autos para echar petróleo, para abastecerse de petróleo, que lleva varios días ya, según nos informó una persona que estaba allí en la cola, y en esos momentos estaban esperando que llegara el petróleo. Ciertamente es deprimente ver cómo esa cola no tiene fin. Nosotros tratamos de caminar algunas cuadras para poder encontrar el fin de la cola, y después vimos que había doblado y ya estaba por la calle Boyeros. Quiere decir que la situación con el combustible sigue siendo tétrica, como se había informado.
Y no parece que se va a mejorar mucho en el futuro inmediato, porque hay muy pocos países que le vendan ya a Cuba porque no paga.
Exacto. Bueno, está en Cuba el primer ministro de Rusia. Me imagino que estén tratando este problema del suministro de petróleo, porque para Cuba en estos momentos Rusia es una de las esperanzas que puede tener en el abastecimiento de petróleo. Porque también estos días han estado otros personajes, como el rey de la antigua Suazilandia, el primer ministro de las Islas Fiyi, pero es que son lugares donde no se puede ir a buscar nada. Y que precisamente lo que tiene que hacer la dictadura es buscar algo, porque no tiene tiene crédito en ningún lado, no tiene financiamiento en ningún lado y por consiguiente tiene que buscar dónde resolver el problema.
Eso que tú dices de las colas es otra muestra más de que la gente sigue ahí aplastada.
Sí, exactamente. Y en estos días parece que con toda esta situación se han olvidado un poco del problema de los precios, del tope de los precios, etcétera. Nosotros en el camino hacia donde estamos haciendo el programa, pues vimos un carretillero que estaba vendiendo un masito de habichuelas a 10 pesos cubanos. Esos son 50 centavos de CUC casi. Pero el masito de habichuelas tenía aproximadamente 15 habichuelas, por consiguiente casi a un peso cubano cada habichuela. Y esto se supone que no se haga porque hay un tope de precio. En un momento determinado eso fue prioridad para el gobierno, los inspectores en la calle, etcétera. Pero parece que con la situación que hay en estos momentos, eso del tope de precio se ha olvidado y cada uno ya vuelve a hacer lo que estime pertinente.
Pero lo que es increíble es que todavía, con toda la escasez de todo que hay en Cuba, la única eficiencia del gobierno está en la represión.
No, eso sí es exacto. El gobierno, para lo que es eficiente, es para reprimir de todos los tipos de represión. No estoy hablando solamente de la represión que tienen contra los disidentes, sino la represión al pueblo en general. Si una persona anda por la calle con un paquete, bueno, pues ahí mismo le toman el paquete. No lo llevan ya ni a la estación de policía, porque ya todo lo hacen tan burdo y tan descarado que ni eso lo llevan a cabo. Entonces, bueno, te puedo decir que es muy, muy difícil en la situación existente, bueno, pues el movimiento de la gente de una provincia a otra, porque también en el movimiento de provincia hay puntos y en estos puntos en particular te registran y te quitan todo lo que traes. Y eso lo podemos ver hasta en algunos videos que hay por internet. O sea que cada día esto se pone más malo, como dice el cubano de a pie.
A mí me llamó la atención que vi, hablando de lo que hay por internet, la multa que le pusieron a unas personas ahí en Cuba por 4 pescados, 2,000 pesos cubanos.
Sí, exactamente. Las multas son astronómicas.
Mira,
no piensa que eso va a parar al Estado. Muchas de estas cosas se arreglan en el bolsillo del policía.
Ajá. Mira, yo tengo conocimiento verídico, porque es una persona que yo conozco, que tiene muchos recursos económicos y vive aquí en los Estados Unidos. Un familiar de esa persona tuvo necesidad de una cirugía. Esa persona, por ciertos amigos, tuvo acceso a una de las pocas clínicas en La Habana, donde tienen de todo lo que haga falta, porque está preparada para tratar turistas y para tratar a los dictadores. La operaron a esa persona, y cuando se enteró la seguridad del Estado, sancionaron a varios médicos y pusieron multas. Así que los médicos no pueden ni siquiera resolverle las cosas a la gente, porque nada más que las quieren todos los recursos para ellos solos o para buscar dinero.
Mira, Marta, es Orlando, es Landy. Incluso en esta misma semana que pasó, nosotros tenemos un amigo escritor que tiene una nieta que es desafortunadamente tiene problemas graves, parapléjica. Y una de las cosas que tuvimos que conseguirle desde aquí fue unas sondas por donde le pasan la alimentación en su barriguita, pobrecita. Y si yo le digo que las sondas ahí, para sacarle la orina, lo que están utilizando es un litro, es decir, un pomo de 2 litros, de Coca-Cola, porque no tienen ni siquiera los recursos, ¿no?, para el pueblo. Le tienen puesto para amarrarla lo que es el cablecito plástico, donde pasa con palitos de tendedera. Imagínate, estamos hablando de una potencia médica.
Sí, efectivamente, eso está sucediendo. Aquí las ondas se están reutilizando. O sea, que las lavan y las ponen a esterilizar y las vuelven a utilizar. Y no solo las ondas, sino también los guantes para los médicos, los galenos, y las jeringuillas que se utilizan en estos momentos son jeringuillas de cristal, no son las jeringuillas desechables que todos conocemos, porque no hay jeringuillas desechables. O sea, el problema de los abastecimientos de los hospitales para poder curar a los enfermos, para poder hacer cualquier tipo de solución, ese problema es crítico. Yo ingresó con un problema en los riñones, le pusieron una sonda que estaba lavada y después esterilizada, y ahora su hermano tiene un parásito en el riñón. O sea que esto que estamos viendo aquí es increíble con el problema de la medicina y de los recursos médicos.
Bueno, es que se puede decir, como decíamos en Cuba, allí es peor el remedio que la enfermedad.
Exacto, el remedio es peor que la enfermedad.
Marta, otra cosa, apartándonos de toda esa miseria, ¿qué se comenta en Cuba? Porque vemos al gobierno muy calladito con las medidas de las sanciones a la familia de los Castro, de su visita aquí a los Estados Unidos. Allá no se han pronunciado y eso nos preocupa. ¿Qué tú crees que sea el motivo por el que ellos no quieren apelar a sus escándalos acostumbrados?
Mira, el gobierno aquí trata de ocultar todas esas cosas y la gente se entera por internet y el que lo sabe porque lo leyó en internet. Pero el gobierno trata de minimizar todas esas situaciones, trata de minimizar la vida que se dan los nietos de Fidel Castro, la nieta de Raúl, que alquila una casa grandísima, etcétera. Entonces tratan de minimizar todo eso y no lo hacen público. Pero parece que es una cosa hereditaria, porque ahora también esos lujos se los quiere dar Díaz-Canel.
¿Cómo es eso, Marta? Explícate mejor.
Sí, recientemente, bueno, la esposa de Díaz-Canel es fanática a la comida, a todo lo que sea servicio de comidas, etcétera. Y ahora recientemente está retratada con Díaz-Canel comiendo en un lugar especial donde todo el mundo está sin comer y ellos son los que están sentados comiendo. Esto es algo que te demuestra, ¿no?, que este señor ha tratado, ¿no?, de imitar el nivel de vida, o trata de imitar el nivel de vida que se ha dado la familia Castro aquí en Cuba.
Bueno, hablando de Díaz-Canel, yo estuve escuchando hace poco que tenía problemas de salud. No sé si es un rumor o eso es algo real. No sé si tú sabes algo de eso.
No, de eso no se habla nada en Cuba, pero además su físico no da a una persona con problemas de salud.
Lo que sí tiene es tremenda barriga, o sea que se alimenta bien.
Sí, todos los dirigentes pierden el cuello y convierten el cuello en barriga.
Martica, ¿y qué te parece que acaba de decir públicamente el dictador Maduro que le solicitó a Cuba en estos momentos una colaboración en inteligencia? ¿Qué noticia?
Una colaboración de inteligencia y militar, o sea, ¿sí?, que...
¿En lo que ellos son buenos?
Sí, es de lo que Cuba estaba negando, porque Cuba estaba negando siempre que hay militares en Venezuela. Eso es algo que tira a la borda al gobierno cubano, pero ustedes saben que Maduro no tiene cerebro para poder seguir la corriente a nadie.
Marta, ¿dónde tú estás ahora en estos momentos?
¿Dónde estoy? Sí. Estoy en un parque en la calle Línea y L, frente al hospital.
Yo te preguntaba, ¿dónde estás por el ruido que hay? Estás en la calle, okay.
Aquí pasan carros y todo eso, pero es el único lugar que encontré para poder hacer el programa.
Ahora, quiero volver a repetir en el programa, la Fundación Rescate Jurídico. Estamos empezando un proyecto porque ya vemos el final de la dictadura y queremos estar seguros que aquellos que abusan escondiéndose bajo seudónimos y escondiendo su verdadera identidad sea sancionado cuando la democracia llegue a nuestra patria. Entonces estamos pidiéndole a los opositores e incluso a los seguidores del gobierno que a través de WhatsApp nos manden informaciones como el nombre real de algunos represores, como él, que siempre está atrás de las damas de blanco, y como muchos más. Queremos que nos manden por WhatsApp el nombre verdadero, si lo saben, la dirección, la fecha de nacimiento, y para eso hemos puesto un teléfono. El número es el 305-240-5701. Para nosotros, después que verifiquemos esos datos, compartirlo con otras organizaciones de derechos humanos para que en su momento oportuno haya datos reales de quién ha hecho qué. Y estamos haciéndole un llamado al pueblo en general que coopere con esto y que sepan los represores que van a tener que pagar por lo que están haciendo.
Sí, Santiago, yo quería decirte que en estos momentos, y cambiando el tema de lo que me estás hablando, en estos momentos, hablando de lo que sucede en el país, te puedo decir que un número considerable de personas ignora lo que va a pasar el 10 de octubre. Tú puedes pararte en la calle y preguntarle a cualquiera, tú sabes lo que va a pasar el 10 de octubre, y nadie te lo va a decir, porque la mayoría de la gente ignora lo que va a suceder en la Asamblea Nacional. Y más todavía la nueva estructura que coge el gobierno, porque el día 10 se va a elegir el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que pasan a ser presidente, secretario, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado. Y después que se elija a estas personas, se va a elegir un presidente de la República y un vicepresidente de la República.
Y todo eso va a ser, todo eso va a ser con voto unánime, ¿no?
Todo eso va a ser con voto unánime y dentro de la Asamblea Nacional. El pueblo no tiene nada que ver con eso. Por eso te digo que una de las cosas que sucede es que nadie en la calle sabe que hay elecciones el 10 de octubre.
Ajá. Esas no son elecciones, son selecciones.
Sí, dedo elecciones.
Ajá.
Personas cogidas con el dedo. Mira, entonces una vez que ellos tengan ya nombrado todo este equipo, donde se están repartiendo el qué y en pedazos más pequeños, pero se lo siguen repartiendo, porque habrá un presidente de la República, un presidente del Consejo de Estado y un primer ministro. Los ministros no pueden ser miembros del Consejo de Estado. El Consejo de Estado está formado por 21 personas y ningún ministro puede ser miembro del Consejo de Estado, lo que implica que algunos ministros dejarán de ser ministros o algunos miembros del Consejo de Estado dejarán de ser miembros del Consejo de Estado. Entonces, después que tengan todo este nuevo show, este espectáculo funcionando, bueno, pues tienen que comenzar a estructurar la forma en que el país se va a mover con esta nueva estructura gubernamental. Ahora, hay algo que es importante. Paralelamente a esto que está sucediendo a nivel, a los altos niveles de la Asamblea, entonces tienen las rendiciones de cuenta a niveles de las circunscripciones. O sea, que ponen al pueblo a estar hablando bobería allí, a estar pidiendo que si tiene un hueco, que si tiene una llave rota, que en definitiva nunca se soluciona nada, para que la gente esté entretenida allí en la base mientras ellos están haciendo por ahí arriba y deshaciendo con su totalitarismo y burlándose de la democracia. La gente está ignorante a todo lo político porque le han dicho tantas mentiras que a la gente no le interesa ni saber las mentiras.
Tampoco saben quiénes van a ser, te habla Eduardo, Marta.
Sí, Eduardo.
Tampoco saben quiénes van a ser los personajes que van a ser postulados, porque no han dado los nombres.
No se sabe la lista de los propuestos. Han hecho ver que las candidaturas salen de los propios diputados a la Asamblea que han hecho propuestas, pero esas propuestas nadie las conoce. Todo eso es extremadamente secreto. Se informó por la televisión que de 602 diputados que hay en la Asamblea solamente están presentes 599, porque hay tres plazas vacantes, que supongo que sea personas que han cambiado de cargo, etcétera, y una vez que la cambian de cargo, bueno, pues los quitan de la Asamblea y después lo sustituyen. Según el reglamento de la Asamblea, lo sustituyen sin hacer ni siquiera el paripé de una elección. Ellos mismos lo ponen con el dedo.
Marta, hay una pregunta. ¿Esto es continuidad? ¿Seguirá Díaz-Canel o aparecerá uno de los hijos de Raúl Castro ahí en un puesto de esto dirigiendo el país?
Bueno, como la Constitución plantea, y la ley también electoral plantea, que los ministros no pueden ser miembros del Consejo de Estado, y el Consejo de Estado tiene 21 personas, bueno, pues habrá en estos momentos miembros del Consejo de Estado que son ministros que dejen de ser o ministros o miembros del Consejo de Estado. Y hay que suplir esas 18 personas con gente que responda ampliamente, como tú sabes, a los designios del gobierno, porque en la Asamblea Nacional del Poder Popular nadie levanta la mano en contra. Eso no hay ni que preguntarlo. La gente, cuando Lazo pregunta, ¿están de acuerdo? Todo el mundo levanta la mano. Y por gusto dice alguien en contra, porque nunca dice nadie en contra. Alguien que se abstiene, tampoco. O sea que es el parlamento del mundo en que todos están de acuerdo.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte. Te queremos. Y ha sido un honor tenerte en nuestro programa.
Bueno, un gusto para mí. Saludos a todos y en particular a los miembros de la Fundación. Dios los bendiga a todos.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Y bueno, de La Habana nos trasladamos al oriente de Cuba, porque tenemos también a un invitado muy especial a esta hora en el programa.
Después de tener esta entrevista con nuestra amiga Marta Madrid Roque, ahora continuamos con nuestro programa, con nuestro invitado especial que ha estado cierto tiempo fuera del aire con nosotros, Rolando Rodríguez Lobaina, de la Alianza Democrática Oriental. ¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido a nuestro programa.
Oye, gracias, amigo. Es un muchísimo honor poderles contar las cosas de acá, tener por lo menos una tribuna, un espacio para poder denunciar, para poder expresar ideas, pensamientos, proyectos, estrategias, todas las cosas que tienen que ver con el tema de la democratización de la isla.
Rolando, he sabido que varias veces los han estado allanando las casas y lugares donde están trabajando para la alianza. ¿Qué me hablas de eso? ¿Se ha intensificado?
Sí, mira, a ver, los métodos estos de allanamiento, que no han sido pocos, persiguen un objetivo y es debilitar el mecanismo eficiente de tener el trabajo de contacto con la gente, con el pueblo. O sea, cuando se allana una vivienda, primero, o sea, quitarte los medios, los teléfonos, las computadoras, establece primero es como que impedir de que tu labor continúe creciendo, por lo menos detenerla. Porque esto a la postre ha demostrado que por mucha represión que haya, por mucho allanamiento y demás, incluso cárceles, la vida ha demostrado que la lucha continúa, la gente sigue haciendo resistencia. Y también en el último de los casos manda un mensaje a la vecindad, al pueblo, de que cuando la vecindad o una comunidad ve bastantes militares dentro de tu casa, pues siempre pretende buscar atemorizar, ¿no? De que la gente no se vinculen, no se asocien con esto. Lo que pasa es que el tiempo ha ido pasando y los minutos de la dictadura cada vez están contados. Esto es una realidad, porque ya es una batalla. Lo que existe en Cuba es la batalla exclusiva entre la cúpula militar represiva y la resistencia interna. La batalla se está librando específicamente en este reducto de militares que intenta aniquilar la resistencia en este tiempo, porque todo lo demás sabe que está perdido. No hay economía ni hay una posibilidad en lo absoluto de levantar el país bajo ningún concepto. No hay. La crisis que se está viviendo es el resultado de los mecanismos de ineficiencia, de corrupción, de malos contratos e incluso comerciales, porque se sabe también que el régimen cubano no paga sus deudas. Y los bancos y los negocios, los socios que han comerciales que han tenido históricamente la dictadura han ido perdiendo esa credibilidad y desde luego no están pagando. Los aliados fundamentales que ha tenido la dictadura han caído en crisis. Hoy por hoy sabe que como se está moviendo el mundo, e incluso sus históricos aliados como Rusia o China necesitan que se le pague, necesitan dinero, su dinero. Entonces, estas cosas se han complicado porque Cuba no tiene reservas para poder sostener el complejo aparato militar y represivo, que es bien costoso. Entonces, a la par de estas cosas, hay un problema grave, y se sabe, ¿no? Es que esta crisis agudiza el descontento popular. No vamos a hablar ya de discurso oficial ni discurso político, sino el descontento popular, que se va a provocar inminentes protestas espontáneas en cualquier parte. Entonces, esto es un momento muy crucial, muy importante para la resistencia. Porque esta resistencia, que ha sido tan criticada, una resistencia tan reprimida, que se le han pedido resultados, pero que ha sido víctima de uno de los más crueles y abusivos mecanismos de dictadura que han existido en este hemisferio, una dictadura moderna, porque hay que catalogarla así, una dictadura moderna, muy inteligente, que ha logrado y logró durante mucho tiempo, aunque ya ha ido perdiendo grandemente ese terreno, pero logró la simpatía de muchos gobiernos, aprovechando el voto incluso de los mayores países pobres del mundo ahí en la ONU. Sin embargo, estas cosas se han ido totalmente yendo abajo.
Mira, Rolando, te quería decir del problema de la resistencia. Yo te digo algo, yo soy uno de los primeros que a veces me atrevo a criticar al pueblo que no hace más y no hace más. Y en realidad me es difícil, pero tengo que hacerlo. Pero te digo una cosa también, que hay mucha gente del pueblo que ellos no consideran, o no se consideran opositores, porque no están vinculados directamente a ustedes o no están vinculados a una organización. Pero a veces yo le digo a ellos, les repito, protestar porque las guaguas están llenas, protestar porque no hay pan, protestar porque no hay leche para los niños, salir acá y dar un complaint, dar una pelea contra el policía que dio golpe, eso también es resistencia. Que no le pongamos un nombre, que no le pongamos una organización, que no tengamos vínculos con organizaciones de derechos humanos. Y estamos esperanzados en que esa gente se una a ustedes de una forma total. Estamos esperanzados en que esa gente se llegue a dar cuenta que el único culpable es el régimen y que ustedes no son los problemáticos del barrio, que ustedes no son los conflictivos, que ustedes son los que están dando el pecho a la cara. Y eso es importante, eso es muy importante, hacerle llegar a ese pueblo que ellos también son resistencia y que contamos con ellos.
Indudablemente, hace unos días atrás, alguien gritó en la calle que contra la dictadura, abajo Raúl Díaz Canel, y uno vestido de civil, le cayeron a golpe, ¿no? No se sabe, ¿no? Pero le cayeron a golpe. Pero lo cierto es que hay una cuestión interesante. Y en todo este tipo de acciones que ocurren, la gente muestra el descontento y la solidaridad, el rechazo al opresor y la mano al oprimido. Y yo creo que esto ha ido estaba pasando, incluso de muchas cosas que ocurren, informaciones incluso a niveles de empresa y demás, y vienen y no los dicen, está pasando esto, ¿sabes? Sí hay un puente y la gente está clara.
Rolando, mira, tú eres un hombre que ha sido víctima de los abusos de la dictadura en muchísimas oportunidades. Recuerdo hace unos meses atrás que te tuvieron secuestrado como por 4 o 5 días, que ni tu familia sabía dónde estaba. Estamos nosotros en la Fundación Rescate Jurídico con un programa nuevo que estamos tratando de desenmascarar a los represores que continuamente violan los derechos humanos, violan los derechos, vaya, la más decencia, la más mínima decencia, y mostrar la más mínima decencia, abusan con todo el mundo y se escudan con nombres falsos que no puedan identificarlo. Estamos tratando de identificar a esos represores que a veces los mueven de un pueblo para otro. Y tenemos un programa que queremos que el pueblo e incluso los miembros del gobierno que tengan conocimiento de estos abusos los puedan denunciar a la Fundación Rescate Jurídico y nosotros a su vez verificarlo todo y una vez que sea verificado, pasarlo a las organizaciones internacionales para el día de mañana cuando haya una democracia en Cuba, se le pueda llevar causa con todo tipo de pruebas. El teléfono para reportar esto y se puede hacer por WhatsApp, únicamente por WhatsApp, nosotros no revelaremos nunca los nombres de los que nos informen. Es el 305-240-5701. En este momento, como te dijimos al principio, está colaborando con nosotros Luis Domínguez, que tiene muchos conocimientos en este tipo de buscar información y de verificar la información que se nos dé. Cualquiera puede hacer una denuncia a este número. Una vez que esa denuncia, nosotros queremos saber de esos represores el nombre que usan allá. Queremos saber su nombre verdadero, su fecha de nacimiento, su dirección de donde vivo y, si es posible, foto de la casa. No quiere decir que se pueda conseguir todo, pero nosotros tenemos alguna manera de complementar esos datos. Y repito, podemos dar una recompensa económica. De acuerdo con la persona que nos den información, puede llegar hasta $500. Pero tenemos que tener verificación. Una vez que sea verificado, por WhatsApp también nos volveremos a conectar con la persona que dé la información y hacemos arreglos para que reciban la recompensa. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que tengamos por la zona tuya de Guantánamo, de Oriente, tengamos algún apoyo para eso?
Sí, como no. Ya, Santiago, me habías comentado sobre esto. Yo lo comenté a la Junta y sobre eso estamos trabajando, en focalizar.
Y no solamente ustedes. Esto, el que se sepa esto, para que los que no sean ni siquiera opositores, hasta los que sean de la seguridad del Estado, en todos los lugares, en todos los organismos, hay todo tipo de sinvergüenza. Pero hay gente con vergüenza también. y hay gente con decencia que le molestan los abusos y este tipo de violación de derechos humanos, como que te hacen a ti, que te perdieron por 3 días, te robaron dinero, te robaron teléfono y todo.
Perfecto. Nosotros ya desde la otra vez que hablamos, estuvimos, esta orientación ya estaba en nuestra fila y estamos trabajando en eso.
Rolando, se nos está acabando el tiempo. Quiero que deje un corto mensaje de un cubano como tú, que se está poniendo diariamente a los abusos de la tiranía al pueblo de Cuba.
Bueno, bien, gracias, Santiago. Pero mira, mi mensaje al pueblo cubano es que hay que decir ya, hay que cambiar ya el estado de cosas, de no aceptar el rejuego de todas estas leyes y las nuevas gobernanzas que van a poner a nivel local, de no aceptar el estado oprobioso en que se está viviendo, de no aceptar la miseria de tanta gente que vienen a pedir, a quejarse porque no funcionan las instituciones. Bueno, yo creo que todos podemos cambiar esto si sencillamente rechazamos lo que existe como gobierno que ha existido durante 60 años. Es la hora del cambio, es la hora de que los jóvenes asuman un papel de responsabilidad nacional para definir las riendas por el camino al progreso, al desarrollo, a la libertad plena. Si los cubanos quieren un desarrollo a buscarlo en otro país, pues empecemos a construir el nuestro. Nosotros tenemos potencial para levantar este país. Existen fuerzas importantes de cubanos en el mundo para levantar nuestro país. Y sencillamente por unas veces no podemos avanzar y seguimos sometidos a la queja. Por tanto, no a la queja, sino sí a la rebeldía, a la resistencia.
Bueno, Rolando, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde estaremos en el aire. Un abrazo para ti.
Un abrazo, Mario.
Ahora continuamos con nuestro programa y nuestro asociado, que es investigador muy experimentado, nos va a hablar sobre algunos de los principales herederos de la dictadura que tienen muchos lazos comerciales fuera de Cuba, incluso con compañías públicas basadas en los Estados Unidos.
Luis Domínguez es el que dirige el blog Cuba al Descubierto y ha desenmascarado, como hemos dicho en otros programas, ha desenmascarado los secretos de los dictadores allí dentro de Cuba.
Mira, una noticia relevante la semana pasada fue que el Departamento de Estado nombró a los hijos de Raúl Castro que no podían visitar este país de aquí en adelante. Y ahí están incluidos Débora, que es la hija mayor, Castro Espín, Mariela Castro Espín, Nilsa Castro Espín y Alejandro Castro Espín. Cabe mencionar que Mariela ha estado de visita por todo el territorio de los Estados Unidos. Ha ido a Los Ángeles, ha estado en Nueva York, ha estado en Washington sin ningún problema. Y eso de aquí en adelante no volverá a pasar. Eso es algo que le pone una marca en el tapete, que ellos van a saber que ya no van a poder hacer las cosas que habían antes. Y no solo los hijos, los nietos también han estado viniendo y visitando a la familia de Fidelito, la esposa de Fidelito, que ya pasó a otra vida, ha estado viniendo a los Estados Unidos, a Miami sobre todo, a visitar a una hija que tiene aquí. Y también cosas de la fortuna de ellos, que se sabe que, por ejemplo, Mariela tiene inversiones y casas y propiedades en Palermo, en Italia, que están a nombre de otras personas, como la familia del esposo de Mariela, Pablo Titolo, y el padre de este, pero tienen propiedades gigantescas donde ellos van y se pasan todos los veranos ahí.
Y en cuanto a esto que tú decías de las restricciones para que Raúl y los hijos y los familiares más cercanos de ellos no puedan entrar a los Estados Unidos, a mí me llama la atención algo, que no han hecho ningún pronunciamiento. Ellos no se han pronunciado en Cuba y no han reaccionado todavía.
No, todavía no han dicho nada ni quieren. Yo creo que se hable mucho de eso, porque ellos consideran que eso es un fracaso para ellos. Entonces ellos no le van a dejar saber al público. Si ellos reaccionan, le van a dejar saber al pueblo cubano lo que les están haciendo. Y ellos no quieren que el pueblo lo sepa.
En los últimos tiempos, la revista Forbes fue la que se dedicó a hablar de la fortuna ya que hablamos de fortuna de los dirigentes, de la fortuna de Fidel Castro, y se hablaba de más de $1,000 millones. Lo que Fidel Castro se pintaba como el gran revolucionario, el gran luchador, pero mientras esa imagen salía al mundo, su fortuna iba en aumento. De esto, ¿cuáles son los últimos números que hay?
Bueno, eso es muy difícil de precisar porque siempre tienen compañías y otras personas que esconden ese dinero, pero se sigue utilizando todas las cosas que Fidel Castro tenía. Por ejemplo, él tiene una isla privada que se llama Cayo Piedras del Sur y todavía se sigue usando. Yo he visto fotos satelitales de julio de este año donde todavía se ven barcos ahí que han llegado recientemente, que están visitando, me parece que tengo hasta la fecha, el 26 de julio de este año estaban los nietos o los hijos visitando esa isla. Una isla privada para él en las afueras de Playa Girón, donde hay plataforma de helicóptero, hay delfinario, hay casas con piscina en una isla en el medio del mar, con un puente que une las dos islas, un puente de hormigón armado para que no se derrumbe por los huracanes que han sufrido esas islas. Eso, todo eso lo tienen ahí para el beneficio de ellos, cosa que el pueblo cubano no sabe. No solo eso, van a esa isla a través de barco y helicóptero. Tienen helicópteros nuevos que han comprado que nada más los usan para ellos mismos. La matrícula de esos helicópteros se los puedo dar, CUH-1718 y 1719, en el cual Raúl Castro ha estado viajando muy a menudo a Varadero. Hay fotos recientes de julio y de septiembre de este año que él ha estado en Varadero.
Bueno, yo no entiendo eso. No se supone que hay una crisis de transporte. No se supone que hay una crisis de transporte, que la gente está viajando en carretas de caballo porque no hay gasolina, no hay petróleo. Y estos bandidos todavía, con sus yates, con sus helicópteros, y ese puentecito que hicieron, eso seguro que fue con el concreto que les sobró de tantas obras públicas que han hecho, de tantas casas que han fabricado.
La revista Forbes dice que Fidel es mucho más rico que muchos reyes.
Sí, 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 sí. De esto que estamos hablando, los barcos, él cuenta con una flota de barcos, de por lo menos 10 barcos, en un lugar en Bahía, en Playa Girón, que se llama Caleta del Rosario. Si uno va, y esto para que todo el mundo lo vea, a un mapa de Google Earth, se acerca al lado este de Playa Girón, en el medio, van a ver unos barcos ahí. Todo eso es propiedad del dictador, del antiguo dictador, que ya está bajo tierra, Fidel Castro. Tiene ahí su yate, que se llama el Aquarama 1, tiene dos barcos de pesca, tiene tres lanchas de escolta, que se llama Pionera 1, Pionera 2, Pionera 3, y dos o tres barcos de comunicaciones, los cuales se llaman Centella. Esos le llevaban los periódicos y eso a esa isla privada todos los días por la mañana. De nuevo, con plataforma de helicóptero ahí y plataforma de helicóptero en esa isla. Sí, sí. Más la gente que custodiaba el lugar.
Y seguro que ahí iba el público en giras escolares a disfrutar de la playa, de la piscina. Que el pueblo, vaya, él era un benefactor del pueblo. ¿Quién disfrutaba de eso? Yo quiero saber quién iba de un cubano de a pie que sepa ni siquiera el nombre de Pionera 1 o Pionera 2.
Yo te voy a decir los nombres de las personas que iban. Eric Honecker, iba Pierre Trudeau, iba el escritor colombiano Premio Nobel de Literatura, García Márquez, y algún que otro presidente mexicano, Luis Echeverría, fue uno de ellos que visitó la isla. Ese era el tipo de persona a los cuales Fidel le enseñaba su paraíso terrenal, que el resto de los cubanos no tenía el derecho. Ahí él comía sus langostas. Tiene un lugar donde tienen caguama para solo él. Esos son los lujos que el pueblo cubano no sabe que existen.
Como tú dijiste bien claro, ese era su paraíso terrenal, porque gracias a Dios está en el infierno en este momento.
Bueno, según Forbes, en el 2016 definió al fallecido dictador Fidel Castro como el séptimo mandatario más acaudalado del mundo. De acuerdo con la publicación, el comandante habría llegado a acumular más de $110,000 millones en sus cuentas bancarias, que incluían inversiones en el extranjero. No obstante, tres años más tarde, la revista financiera aseguró que la fortuna de Castro había aumentado 8 veces más su valor gracias a su intervención en empresas estatales. Piensa que,
primero que nada, vamos a explicar al público cubano que lo oye, ¿qué es la revista Forbes? La revista Forbes empezó a salir al público hace muchas décadas, creo que fue a principios del siglo XX. Esa revista está nombrada Forbes por la familia muy acaudalada que lanzó la publicación. Y es posiblemente la revista económica más respetada en los Estados Unidos y entre las primeras en todo el mundo. Ellos sacan todos los años una lista de los hombres más ricos de los Estados Unidos y del mundo. Y desde hace más de 20 años ponía a Fidel con más de 800 millones de dólares. Eso ha ido creciendo y con el tráfico de combustible que le mandaba Chávez a Cuba, que ellos lo revendían, siguió aumentando la fortuna de los Castro. Y, por supuesto, el pueblo cubano la comparte, porque él es un benefactor.
Tienes toda la razón. Desde hace un buen tiempo, esta revista tiene a Fidel Castro en la lista de millonarios y dice que esa cifra ha ido aumentando o ha sido promovida las ganancias porque tiene empresas como CIMET, el grupo económico que incluye tiendas minoristas, servicios de transporte marítimo, un rentacar, una distribución de joyas, un Medicuba, etcétera, etcétera, etcétera.
No, pero esto también son inversiones que aumentan con el paso del tiempo. No solo es lo que él posee en Cuba o las empresas, pero todo esto va aumentando. Ellos tienen stocks en diferentes compañías, que todo esto aumenta con el paso del tiempo.
Sí, ellos tienen inversiones en compañías públicas, que se pueden comprar las acciones en la bolsa, en compañías, en sociedades anónimas, que no se sabe quiénes son. Se sabe que ellos han comprado incluso acciones en compañías públicas que han estado conectadas muy cercanamente a exilados cubanos, por supuesto, sin que estos exilados cubanos sepan que la mano del dictador está detrás del dinero que está comprando.
Y no olvidemos que detrás de ese dinero también hay mucha inversión en el narcotráfico. No olvidemos que Cuba ha estado involucrado por muchas décadas en el narcotráfico internacional. Y eso no sale, Forbes no mantiene esos datos, porque por una revista que se respeta, ellos no quieren entrar en detalle, pero nosotros sí sabemos, y el gobierno de los Estados Unidos ha tenido muchísimas investigaciones donde se ha probado que ese dinero ha financiado el terrorismo también latinoamericano. Pero sabemos que Cuba ha sido uno de los primeros mercados para entrar la droga en Estados Unidos. Es uno de los principales carteles de la América, y eso lo sabemos.
Pero vamos a hablar del terrorismo, que es algo que tú tocas. Colombia firmó un tratado de paz ahora con la guerrilla colombiana en Cuba, pero Cuba fue lo que entrenó a esos guerrilleros de la FARC y del ELN en el Peti-1, que está en Pinal del Río, Peti-2 y el Punto Cero de Guanabo. O sea, tú los entrenas a matar y después los ayudas a buscar la paz. Es increíble.
Nada, que Castro era la persona más hipócrita que había arriba de la tierra, porque pedía sencillez, pero tenía una vida de lujos capitalista, el capitalista más grande que hay en el mundo.
No es cuestión de hipocresía, es cuestión de maldad innata. Era lo peor que nos podía haber pasado. Y lo pasó.
Yo creo que toda esa inversión, todo ese dinero, lo ha utilizado para el mal. Y siempre lo han hecho. Incluso para empobrecer más al pueblo. Esa es la inversión más grande. Porque ahora mismo tenemos la crisis del petróleo. Pero el gobierno sigue ejerciendo la misma presión. Incluso cuando vemos a nuestros opositores en las redes sociales, cuando los van a detener, vemos que vienen 30, 40, 50 unidades de policía con oficiales. Es decir que todo ese dinero en Cuba no se ha utilizado para el beneficio del pueblo y la infraestructura. Se ha utilizado para el daño y sus placeres privados.
Yo te decía que era un hipócrita porque él tenía una vida pública, Santiago. Él quería dar una imagen de persona modesta, hasta familiar, pero en la vida privada era otra cosa completamente distinta.
Sí, todo lo malo se reunía ahí.
Pero esto no es del pasado, está pasando hoy en día. Se rumorea, y ya yo tengo algunas fotos, que por ejemplo, el nieto de Raúl Castro, que es el guardaespaldas, Raulito.
El cangrejo.
El cangrejo, tiene un yate en Varadero, el cual exhibe a sus amistades como la gente de Gente de Zona, y los lleva a pasear por Cayo Blanco. Es un Sea Ray de 57 pies que lo tienen ahí. Es algo, una compra nueva, que esos barcos han de costar, si es del año, de costar más de $1,000,000.
Pero volvemos a lo mismo, pero no lo puedo usar porque no hay combustible.
Bueno, ellos sí tienen combustible.
¿Y qué habrá pasado con el yate que lo habían bautizado como Aquarama 2, que era con madera, se construyó con madera procedente de Angola?
Ese yate sigue andando y dando vueltas y está hoy en día en Playa Girón, en Caleta del Rosario, está anclado ahí. Lo repararon en el 2010, por cierto tiempo lo tuvieron fuera del agua, y todo esto es verificable, no es porque yo lo diga, es que en los mapas y las fotos satelitales tienen fecha y se ve ese barco fuera del agua, y estuvo fuera del agua por 3 o 4 meses reparando el casco. O sea que ahí mismo también tienen un varadero para barcos, para sacar a los barcos fuera del agua y repararle el casco. ¿Cuántos cubanos pueden y tienen algo así?
Bueno, hay un guardaespaldas que tenía Fidel Castro que se murió ya, se llamaba Juan Reinaldo, que él se dedicó a desenmascarar toda la vida esta de lujos de Fidel Castro. Pero en cuanto a Raúl, su hermano...
Raúl, uno tiene unas cosas y el otro tiene la otra. Mira, Raúl va todos los fines de semana a una casa que tiene en Varadero. Llega ahí el viernes o el sábado por la noche o el sábado por la mañana en un helicóptero que es compra nueva, que lo compró, le llegó a Cuba en febrero 26 del 2016, de los cuales nada más que hay dos, están basados en Playa Baracoa, y él los usa para viajar toda la isla. Y es de ellos dos. Tienen el logo de Cubana y nada más que es para ellos dos. Ahí no se monta ningún turista, no se monta ningún cubano, nada más que se monta Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en esos helicópteros. Pero no solo eso, tienen aviones privados que fueron regalados o comprados a Hugo Chávez con matrícula venezolana, que están en el aeropuerto de La Habana. Construyeron un hangar para ellos, por supuesto. Los cubanos no tienen casa, pero tienen suficiente dinero para construir un hangar gigantesco para meter a estos tres aviones, los cuales son aviones franceses de última tecnología, valen $40,000,000 cada uno, y él puede viajar el mundo entero con estos aviones. Cada vez que Raúl Castro viaja, es un show, sobre todo en América Latina, sobre todo en el Caribe. Porque él también tiene, él es como Fidel, no confía en que los carros que le presten sean buenos o lo que sea, y llevan un BMW 760, lo llevan en un avión de carga cubano, lo llevan ahí, más dos o tres aviones más que llevan para caso de emergencia, llevan guardaespaldas. Es un séquito entero que parece de un rey. Eso es lo que hace Raúl Castro. Mira, ejemplo, cuando fue a Cartagena, que se celebró una cumbre hace un par de años, fueron como 4 aviones. Un avión grandísimo de Cubana, un IL-96-300, el matrícula es 1250, fueron jets pequeños, los Falcons, un avión de carga y otro más de transporte.
Bueno, de la misma forma y siguiendo todo el hilo de la conversación que estamos llevando a cabo, se hablaba de más de 20 mansiones que tenía, sí, Fidel Castro. Pero bueno, y tú hablabas de esta calle en Cayo Piedra, una isla cercana a Bahía, sí, de Cochinos. Pero lo que los cubanos tienen que saber es que esta mansión que hay ahí tiene un delfinario, sí, un restaurante decorado con tortugas marinas, además de piscinas, saunas, cancha de básquet y un helipuerto.
Sí, es verdad, todo eso se puede ver. El que quiera verificar todo esto, nada más que tiene que entrar en Google Earth, el mapa ese satelital, puede ir ahí y verlo. Está ahí, no es solo nosotros decirlo, de la finca que tiene. Bueno, mira, Juan Reinaldo Sánchez se escapó por una finca que él tenía que se llama La Deseada. Esa está en Artemisa, al sur de Artemisa, en Pinal del Río. Tiene casas en Santiago de Cuba, en un lugar que se llama Vista Alegre. Tiene casas en Varadero, tiene casas en Cienfuegos. Cada provincia tenía una casa para él y cotos de casa. Hay cotos de casa, La Deseada, que está en el mismo lugar que él se escapó. Hay un coto de casa de Pato. Hay otro que se llama El Taje. Ese es importante. Esto está en el sur de la provincia de Santi Espíritu. Ahí construyeron una pista entera de más de 2,000 metros de largo para se usó la excusa de que era pista de emergencia para los aviones que estaban en Santa Clara, pero ellos era para el uso de ellos, nunca se usó para aviones. Ahí llegaba Fidel o Raúl en helicóptero, aterrizaban y tenía una pista de helicóptero en su propia casa, y era para cacería de paz.
Bueno, está interesantísima la conversación, y ahora cuando llegamos al final es cuando la cosa se ha puesto más buena, pero tenemos que despedirnos.
Bueno, llegamos al final de este programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que como sabemos todos, se transmite los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y que pronto llegue la democracia a Cuba.
Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautón Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Duro y Sin Guante, en vivo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.